Con Herrera en COPE, la última hora en la mañana.
COPE, estar informado. Son las 6 de la mañana, las 5 en Canarias. Muy buenos días y bienvenidos a Herrera en COPE. Carlos Herrera estará con todos ustedes a partir de las 7 de la mañana. Ahora quienes les saluda, pues soy yo, Paloma Tortajada, y todo el equipo que ha estado trabajando durante toda la noche en este programa. Bueno, es viernes 9 de septiembre, sigue el calor, aunque ya no es tan intenso. Hoy van a subir las temperaturas en la mitad norte, van a bajar un poquito en la mitad sur, un poquito más relajada la situación. Va a ser de nuevo un día de cielos despejados, mucho sol, y así parece que va a estar durante todo el fin de semana. Va a ser un fin de semana soleado, de buenas temperaturas, aunque no tan calurosas como en los últimos días. Se dice que en torno al jueves igual vemos un poquito de agua, alguna lluvia, pero me temo que va a ser bastante pasajero. Sigue la lluvia, la lucha contra el fuego, mientras está la situación pues todavía complicada en Orense y en Alicante. Les cuento, en Orense siguen activos tres grandes incendios forestales en Lobeira, en Oímbra y en Entrimo, en los que han ardido cerca de 5.000 hectáreas. Galicia está viviendo realmente unos días bastante complicados en la lucha contra el fuego. Se apaga o se controla un incendio y brota otro. Entre los fuegos de Orense y de Lugo van ya más de 7.000 hectáreas calcinadas. Pero lo sorprendente en las últimas horas ha sido la decisión de un juez que ha dejado en libertad al autor, al presunto autor de 15 incendios forestales en la provincia de Orense. Lo acaban de escuchar bien. Presunto autor de 15 incendios forestales en la provincia de Orense. Bueno, pues el juez le deja en libertad con comparecencias semanales. Es un hombre de 41 años, vecino de Maceda, que fue pillado por los propios brigadistas que están luchando contra el fuego con mechas y con líquido inflamable. Seguro que el juez tiene sus razones, razones que intentaremos comprender y explicar a lo largo de la mañana, pero sorprende la decisión de que haya sido puesto en libertad con comparecencias semanales a una persona que ha sido pillada con las manos en la masa. Hay también otro fuego en Alicante que hemos conocido en las últimas horas. Se ha declarado un incendio forestal en una sierra de difícil acceso en el término municipal de Pedreguer. El de Bolullo, que les hemos estado hablando en los últimos días, que ha arrasado 600 hectáreas, está ya bajo control. Así que la situación en Alicante mejora y en Orense todavía sigue siendo complicada. ¿En qué andan nuestros políticos? Pues estamos ya en campaña electoral. El 25 de septiembre hay que ir a votar en Galicia y en el País Vasco en unas elecciones que se leen, sin duda, en clave nacional y que la conclusión de los sondeos que conocíamos o de las encuestas que conocíamos en las últimas horas y que proporcionaba el Centro de Investigaciones Sociológicas, el CIS, tienen un titular: el PSOE sigue en caída libre. En el País Vasco hay muchas caras nuevas que vamos a ir escuchando y viendo en los próximos días. Solo repite un candidato, es el lehendakari Íñigo Urkullu, en una campaña que tiene muchas incógnitas y, como decimos, todos miran desde allí hacia Madrid, hacia el gobierno central. Íñigo Urkullu.
Euskadi necesita un gobierno sólido y fuerte que garantice la estabilidad en Euskadi frente a la inestabilidad en España. Un gobierno fuerte que defienda el autogobierno y las instituciones vascas.
¿Qué dice el CIS en cuanto al País Vasco? Ganaría el PNV con 27-28 diputados, pero estaría obligado a pactar. Bildu, con 16 escaños, sería la segunda fuerza más votada. Los 15-17 diputados que le atribuye a Podemos hundirían a los socialistas vascos a la cuarta posición, perdiendo 8 escaños, es decir, la mitad de los que tienen. Y el PP se quedaría con 8 escaños. ¿En Galicia qué ocurre? Pues que el PP repetiría mayoría absoluta por tercera vez. En Marea y los socialistas gallegos se disputarían el segundo puesto. El BNG caería de 7 diputados a 2. Es el peor resultado en 30 años. Y Ciudadanos estaría luchando por un escaño. Alberto Núñez Feijóo reivindicaba anoche, en el inicio de la campaña, el gobierno de la Xunta como ejemplo.
Merece a pena tener una Galicia mejor que España. Y merece a pena que España mire a Galicia como una forma distinta de gobernar. como unha forma distinta de traballar e como unha forma distinta de chegar ás cousas importantes.
Y estando como estamos ya en campaña electoral, los líderes políticos se van a volcar en Galicia y en el País Vasco mientras sigue el bloqueo. Pedro Sánchez continúa con su ronda de consultas, todavía no ha llamado a Ciudadanos. Ayer se reunió con el portavoz del Partido Demócrata Catalán, Francesc Homs, quien le trasladó la necesidad de defender el referéndum de Cataluña como un asunto prioritario. Y la presidenta de la Junta de Andalucía, Susana Díaz, que se ofrecía también ayer para ayudar a que haya un gobierno en España, dice, porque si le va bien a Andalucía, pues le tiene que ir bien a España. Así que si se puede ayudar en algo, decía, pues allá que vamos. Y en el caso Soria, pues ahí andaban, que si comparezco, que si no comparezco, que si lo fuerzo, que si no lo fuerzo, que si la oposición se une o se deja de unir. Al final el ministro Luis de Guindos dará explicaciones la semana que viene en el Pleno del Congreso. Toda la oposición votó a favor de la celebración de un pleno urgente en la Junta de Portavoces. De Guindos tiene previsto comparecer, pero en comisión, en la Comisión de Economía. Ahora la Junta de Portavoces le dice que lo que tiene que hacer también, porque toda la oposición se ha puesto de acuerdo, es comparecer en un pleno extraordinario. Es cierto que todavía no hay fecha para el pleno, se va a fijar en función de la agenda del ministro y de la disponibilidad del gobierno. Fue al final de la tarde cuando la secretaria primera del Congreso, Alicia Sánchez Camacho, decía que la convocatoria seguía adelante sin esperar la respuesta del gobierno.
Convocar el pleno que ha sido aprobado en Junta de Portavoces por una mayoría y con votos en contra del Partido Popular. Nosotros estamos en función de la disponibilidad de la agenda del ministro y la disponibilidad del gobierno.
En las últimas horas se especulaba con que el ministro no acudiera, aunque se convocara el pleno, porque el gobierno, es verdad que en los últimos meses siempre ha insistido en que un ejecutivo en funciones no puede someterse al control político de un parlamento que no le ha otorgado su confianza. Son consecuencias pues de este bloqueo político y de estar en una situación de interinidad. En cualquier caso, todo indica que el ministro Luis de Guindos acudirá la próxima semana al Congreso de los Diputados, al Pleno, para dar las explicaciones correspondientes sobre el caso Soria. Ha muerto un militar español en un accidente de Irak. Se llama Aarón Vidal López, tenía 25 años, era natural de Valencia y murió tras colisionar un camión cisterna del ejército iraquí contra su blindado. Es el primer militar español que muere en Irak dentro de la misión internacional que realiza, entre otros países, España y que se dedica pues, a entrenar a las fuerzas iraquíes contra el Daesh. España, nuestro país, participa en esta misión con 300 soldados. Y el debate continúa una semana tras otra. Es el del futuro de las pensiones. ¿Podremos cobrar pensiones cuando nos jubilemos? ¿Habrá que complementarlas, las pensiones públicas, con otras pensiones o con el ahorro que hayamos podido hacer en los últimos años? Porque hay un estudio de una aseguradora que dice que para poder mantener el nivel de vida en la jubilación tendríamos que ahorrar 7.700 euros al año, vaya haciendo cuentas usted esta mañana, 7.700 euros al año para complementar la pensión pública que recibamos. A los treintañeros les bastaría con ahorrar pues 3.300 euros al año. A los que tengan ahora 40 años, 4.400. A los que tengan 50, 6.500. Y a los que tengan ya 60 años, la cantidad ya desorbitada, 31.200 euros al año. ¿Esto es posible? Ignacio Izquierdo es consejero delegado de Aviva, que es la aseguradora. Lo que dice es que hay que ahorrar.
Que todos los ciudadanos, todos los cotizantes a la Seguridad Social, deberíamos tener cada año información sobre la pensión pública esperada. Eso sería una forma de concienciar a los ciudadanos.
Según el informe, son 25 millones de españoles los que se jubilarán pues hasta el año 2057, desde el año 2007 hasta el año 2057, entre pues, 50 años. En esos 50 años se jubilarán 25 millones de españoles. España es el cuarto país europeo en el que más dinero hay que ahorrar para mantener el nivel de vida, que es un nivel de vida pues adecuado, alto. Hay que ahorrar para mantener este nivel de vida, como decimos, en la jubilación, por detrás del Reino Unido, que todavía pues tienen que ahorrar más, Alemania, Irlanda y Francia. Son algunos de los principales asuntos de la actualidad de este viernes, pero hay más protagonistas, más nombres propios, están pasando más cosas que nos cuenta ya Dani Trigo.
Estamos pendientes de Corea del Norte. Esta madrugada se ha registrado un temblor de 5 grados en la zona donde el régimen de Pyongyang suele realizar sus ensayos nucleares. La comunidad internacional, encabezada por Naciones Unidas, sospecha que puede tratarse de una quinta prueba nuclear de la dictadura de Kim Jong-un. Corea del Sur ha pedido una reunión urgente del Consejo de Seguridad y tanto China como Japón han activado sus sistemas de emergencia por radiación. Aquí en España, el director general de la Guardia Civil, Arsenio Fernández de Mesa, se va a reunir hoy con los responsables de la búsqueda de Diana Kerr. La investigación mantiene todas las hipótesis abiertas una vez se ha asumido que la joven de 18 años volvió a casa el día de su desaparición. Pedro Víctor de Bernardo es el abogado de la madre de Diana.
Tiene la absoluta esperanza de que su hija aparezca. Es lo único que indica, ¿no?
Esta noche ha terminado el desalojo de las 110 personas que habían quedado atrapadas en un antiguo teleférico del Mont Blanc. Estuvieron dentro de las cabinas durante varias horas, a 3.000 metros de altura por una avería. El rescate finalizó sin heridos ni incidentes. Por lo demás, hoy se publica a nivel mundial el nuevo libro Entrevista del Papa Emérito Benedicto XVI, escrito por su biógrafo Peter Sewald. Tiene todos los ingredientes para ser uno de los libros más leídos de la temporada. Y el Grupo COPE ha presentado su programación para la temporada 2016-2017. Quiero COPE es el nuevo lema con el que las emisoras del grupo aspiran al liderazgo en la radio española. Fernando Jiménez Barrio Canal es el presidente del Grupo COPE.
COPE este curso aspira a todo, aspira al liderazgo y sobre todo porque este año COPE es más.
Quiero COPE y quiero Juan Antonio Alcalá. Muy buenos días, Alcalá.
Quiero COPE y quiero Herrera y quiero Paloma y quiero Dani. Y quiero contar sobre todo una noticia.
Oye, esto del Real Madrid y del Atlético de Madrid, o sea, se acaba y no pueden fichar hasta 2018.
Esta noticia de esta mañana ya le pasó hace 2 años al Fútbol Club Barcelona, Paloma. Uh-huh. Y tuvo que cumplir efectivamente 2 periodos de fichaje sin poder incorporar a nadie. La noticia, el Real Madrid y el Atlético de Madrid, recuerdo, actuales campeón de Europa y subcampeón de Europa, sancionados por la FIFA por el fichaje irregular de menores de 18 años procedentes de otros países. La sanción, como digo, es la misma que ya sufriera el Barça hace 2 temporadas, 2 ventanas de fichaje sin poder fichar. Es decir, no podrán incorporar a nadie en el próximo mercado de invierno, que se abre el próximo 1 de enero, y tampoco podrán fichar en el verano 2017. Solamente Madrid y Atleti podrán fichar a partir del 1 de enero de 2018. Así que año y 4 meses tirando con lo que tienen. Además, primeras medallas para España en los Juegos Paralímpicos de Río de Janeiro. Kim López, medalla de oro en lanzamiento de peso, y esta madrugada, a la 1:30 de la madrugada, Teresa Perales, plata en natación en 200 metros estilos. Es la medalla número 23 para Teresa Perales en la historia de los Juegos Paralímpicos. Y hoy comienza una maratón de fútbol con la tercera jornada de liga en primera división. El encuentro de esta noche, 9:45, es Real Sociedad Español.
No te vayas, quédate, porque viene Sergio Barbosa ahora con el tema este de las pensiones. Lleva 2 horas con la calculadora. A ver, 7.700 euros al año. 21.000, no sé qué. Bueno, que no le salen las cuentas. Decía, a mí, Paloma, no me salen las cuentas.
Pero a ti y a mí, que somos insultantemente jóvenes, nos pilla un poquitín lejos eso, ¿no?
Bueno, pues ve pensando, ¿no?, en ahorrar por lo menos.
Vale, vale.
6 y 13, 5 y 13 en Canarias.
Herrera en COPE.
Estar informado.
Buenos días. En el sorteo del cupón diario celebrado ayer, el número premiado ha sido
39.752.
Asimismo, el número de serie correspondiente a la paga, premiado con 3.000 euros al mes durante 25 años, ha sido
51.
Hoy, como cada día, hay un vendedor muy cerca de ti repartiendo ilusión. Disfruta del día. Y recuerda, con los sorteos de la 11, la ilusión se cumple.
Se lo decía hace un instante, la aseguradora Viva y la consultora Deloitte han hecho un estudio de esos que dan muchísimo que hablar. Con un escenario apocalíptico para las futuras pensiones, nos recomiendan que ahorremos por nuestra cuenta unos 7.700 euros al año para estar tranquilos. Sergio Barbosa, buenos días.
Buenos días. Imagínate dos bandos. A un lado hay algo más de 17 millones de personas. Cada día se levantan a trabajar y miran con cierta preocupación a los del bando de enfrente. Los de enfrente son 9 millones y medio de personas que en su mayoría están merecidamente jubiladas tras una vida de esfuerzos. Pues los del primer grupo echan cuentas y piensan, así que con lo que nosotros ganamos tenemos que mantenernos nosotros y a ellos. Y ahí el aprensivo del del grupo dice, pues al final cada uno de nosotros deberá cargar con uno de ellos. Y es que aquí hay dos problemas. Para empezar, el segundo grupo no deja de crecer. Entre 2017 y 2057 se van a jubilar 25 millones de personas. Y el segundo problema es que los que se incorporan a la jubilación cobran más que nunca, mientras que los que trabajan cobran en muchos casos una miseria. Para muestra, un botón. Los afiliados a la Seguridad Social crecerán este año un 2,8%, pero la recaudación solo un 1,9%. Y claro, al economista Juan Ramón Rayo no le salen las cuentas. Según él, a los trabajadores les subirán los impuestos para financiar pensiones y a los pensionistas les bajarán la paga.
Si hay menos trabajadores en activo, no podrán seguir pagando dos trabajadores una pensión. Tendrá que pagar uno una pensión. El porcentaje, digamos, del último salario que sea percibido por el pensionista, eso sin duda caerá. Y eso es importante de cara a planificarse el desnivel o el salto en la calidad de vida que van a sufrir los jubilados.
Se difumina el escenario en el que la abuela cobraba una pensión no contributiva y el hijo un sueldo digno. Ahora vamos al hijo mileurista y al padre o madre que cobra de pensión unos 2.000 euros tras toda una vida cotizando fuerte. Y eso es difícil de sostener. Tan difícil que Aviva se ha puesto a calcular y le sale efectivamente que para estar tranquilos en el tramo final de nuestras vidas, de media deberíamos ahorrar 7.700 euros al año. Si tienes 30 años, piensa en ahorrar 3.300 euros. Pero es que si tienes 60, deberías ahorrar 31.000, casi nada. Muchos expertos apuntan a la necesidad de las pensiones privadas ante un escenario global que no ayuda. La Seguridad Social cerró el año pasado con un déficit del 1,26%. El gobierno volvió a recurrir en julio al Fondo de Reserva para pagar la extra de los pensionistas. Y como recuerda el economista Guillermo de la Dehesa, la deuda de España tampoco ayuda.
El futuro de las pensiones en España está muy complicado, también en otros países, pero en España especialmente, porque además tenemos ahora una deuda del 100% del PIB, que hay que ir reduciendo.
Es verdad que no deja de ser el estudio de una aseguradora privada, pero el caso es que el problema de la financiación de las pensiones está ahí y alguna solución colectiva y o individual habrá que darle.
No sé cuándo tendremos gobierno, espero que pronto, y no sé cuáles serán los temas prioritarios, pero este, el de las pensiones, sin duda, debería ser uno de los temas que estuvieran en la mesa como prioritario y ponerse manos a la obra. Son las 6 y 17, 5 y 17 en Canarias. Ha comenzado esta medianoche la campaña electoral en Galicia y en Euskadi, en Galicia con un Núñez Feijóo que podría alcanzar su tercera mayoría absoluta. La encuesta del CIS sitúa prácticamente empatados a Marea y a los socialistas gallegos. Redacción en Galicia, Patricia Iglesias.
El candidato popular Núñez Feijóo pelea por la tercera mayoría absoluta consecutiva y en el arranque de campaña reivindicó el gobierno de la Xunta como ejemplo para España.
Y merece la pena que España mire a Galicia como una forma distinta de gobernar, como una forma distinta de trabajar y como una forma distinta de llegar a las cosas importantes.
El resto de los principales candidatos afrontan por primera vez la carrera por la presidencia de la Xunta. El socialista es Fernández Leiceaga.
O cambio é imprescindible. E o Partido Socialista de Galicia ten que ser o motor dese cambio, ten que ser a clave dese cambio.
PSOE y En Marea se disputan el segundo puesto en el Parlamento gallego, según el CIS, una encuesta que para el candidato de Podemos, Luis Villares, es un curso acelerado de Masterchef.
En el País Vasco los ciudadanos valoran la gestión de Íñigo Urkullu. El PNV, según el CIS, ganaría las elecciones, aunque debería pactar con socialistas o populares para gobernar. COPE en el País Vasco, Eloísa Santiago, buenos días.
Buenos días, pues campaña abierta ya aquí en Euskadi. Petición de voto de Íñigo Urkullu para el PNV, que se presenta como la garantía de la estabilidad.
Un gobierno sólido que garantice la estabilidad en Euskadi frente a la inestabilidad en España.
Con muy malas encuestas, la socialista Idoia Mendia abrió campaña pidiendo el voto de los progresistas.
El Partido Socialista es el único punto de encuentro en la que nos podemos encontrar todos los progresistas de Euskadi.
Y el popular Alfonso Alonso, el voto de los que se sienten españoles.
Todo el mundo que se siente español en el País Vasco, todo el mundo que cree que hay que defender la Constitución, todo el mundo que piensa que somos diferentes unos y otros pero queremos convivir, todos esos tienen que votar al Partido Popular.
Intentando hacerse un hueco en el Parlamento Vasco, Ciudadanos, con presencia ayer de Albert Rivera, arropando a su candidato Nicolás de Miguel.
Los nacionalistas tendrán que asumir que el País Vasco no es suyo.
El Carrequín Podemos y H. Bildu se disputan el segundo puesto en el Parlamento Vasco. Abrieron ayer campaña con Pili Zabala y con Arnaldo Otegi, no ya como candidato, pero sí de invitado.
La oposición en pleno ha provocado que el ministro de Economía en funciones, Luis de Guindos, tenga que acudir la semana que viene a un pleno extraordinario del Congreso para hablar del caso Soria. Ricardo Rodríguez, buenos días.
Buenos días. Fue un cambio de criterio inesperado. Las críticas recibidas de la oposición tras desoír la decisión mayoritaria de la Junta de Portavoces y dejar sin fecha el pleno urgente de Luis de Guindos no cayeron en saco roto en Ana Pastor. En su nombre y en una comparecencia improvisada, Alicia Sánchez Camacho situó la pelota en el tejado del Gobierno.
Convocar el pleno que ha sido aprobado por una mayoría y con votos en contra del Partido Popular. Nosotros estamos en función de la disponibilidad de la agenda del ministro y la disponibilidad del gobierno.
Ese anuncio, según fuentes solventes consultadas por la cadena COPE, pilló con el pie cambiado en el propio Palacio de la Moncloa, donde anoche insistía en un criterio vigente desde la pasada legislatura. Un ejecutivo en funciones no puede someterse al control político de un parlamento que no le ha otorgado su confianza.
Y en Galicia ha sido detenido el autor de 15 incendios forestales, pero esta noche un juez lo ha enviado a casa. COPE Galicia, Íñigo Landa, buenos días.
Buenos días. Según el último parte remitido por la Xunta de Galicia, permanecían activos tres grandes incendios forestales en la provincia de Ourense, los de Lobeira, Oímbra y Entrimo. En estos dos últimos han ardido cerca de 5.000 hectáreas y son ya los dos más graves de lo que llevamos de verano en Galicia. El trabajo de las brigadas lograba, sin embargo, en las últimas horas controlar 7 incendios, extinguir otros 3 y la detención de un vecino del ayuntamiento ourensano de Maceda que fue pillado infraganti por los propios brigadistas con mechas y líquido inflamable en medio del monte. A este hombre de 41 años se le imputan hasta 15 incendios ocurridos en la provincia de Ourense en las últimas semanas.
Son las 6 y 21, las 5 y 21 en Canarias.
Herrera en COPE.
Estar informado.
Este fin de semana vuelve la Liga.
Vuelve la Liga.
Con todos los partidos. La emoción. Este sábado desde la 1, Celta Atlético de Madrid.
Partidazo a la vista.
Real Madrid, Osasuna. Fútbol Club Barcelona a la vez.
Se juega bien todavía.
Y el domingo, Valencia Betis.
ETC.
Paco González, Manolo Lama, Pepe Domingo Castaño. Somos Tiempo de Juego. Y recuerda, de lunes a viernes a partir de las 11:30, el partidazo con Juanma Castaño.
Ahora en Hipercor tienes un 3x2 en más de 1.500 artículos.
Por ejemplo, en todos los pantalones vaqueros. Si te llevas 3, el pantalón te sale a solo 10 euros.
Además, con tus compras en Hipercor, consigue puntos para disfrutar de entradas y hotel gratis en PortAventura World.
Consulta condiciones en Hipercor e Hipercor.es.
Un soldado español de 25 años ha muerto en Irak y otros dos han resultado heridos en un accidente. El siniestro se produjo cuando un camión cisterna del ejército iraquí golpeó a un blindado en el que se encontraban los militares españoles. Manuel Ángel Gómez, buenos días.
Buenos días. El militar español estaba dentro de un vehículo Lince parado a la entrada de la base de Besmaya, en Irak. El soldado Aarón Vidal López, de 25 años, ha salido despedido al chocar contra el vehículo un camión cisterna del ejército iraquí que luego le ha atropellado, según ha informado el Ministerio de Defensa. Además, un cabo y un soldado han sufrido heridas. El conductor del camión ha sido detenido y las causas del accidente están siendo investigadas. Un avión Hércules repatriará en las próximas horas el cuerpo del soldado Vidal López, nacido en Valencia, soltero y sin hijos, y que pertenecía al Regimiento de Caballería Lusitania número 8, desplegado en Irak.
Y les hablamos ahora de nosotros. Quiero COPE es el nuevo lema de nuestro grupo de comunicación para esta nueva temporada, cuya programación se presentaba anoche tras un año histórico. El objetivo, pues seguir siendo referentes en información, en deportes, en entretenimiento. Javier Fernández Mar Domingo.
Una presentación en la que todos han demostrado que quieren COPE, desde Juanma Castaño hasta Carlos Herrera, que aumenta en una hora el programa, aunque le sepa poco.
Y yo aspiro a poder hacer el espejo de la iglesia y poquito a poco, pues ya voy llegando a las 3, le como una horita al tron, o me meto como el que no quiere la cosa con un poquito con Colmenarejo.
También estaba presente la vicepresidenta del gobierno, Soraya Sáez de Santa María, ha sido oyente de esta casa, que lanzaba un deseo.
Y es que quiero pasar las tardes de domingo con resultados deportivos y, a ser posible, no electorales.
Y en representación de todos, para terminar, el presidente Fernando Jiménez Barrio Canal, para demostrar que COPE aspira a lo máximo.
Aspira a todo, aspira al liderazgo y, sobre todo, porque este año COPE es más.
Más información, más entretenimiento, más análisis, más deporte y, en definitiva, esta temporada COPE es más radio que nunca.
suena el nuevo disco de Pretenders. Sale a la venta el 21 de octubre. Este grupo anglo-estadounidense empezó en el año 78, pero los múltiples cambios de músicos en los años posteriores a la muerte de dos de sus miembros pues provocaron la separación total del grupo hace 8 años. Ahora vuelven y con fuerza. Recordamos las líneas de comunicación con Carlos Herrera. Estamos en Twitter, @HerreraEnCope. Nuestro Facebook es facebook.com/HerreraEnCope. El WhatsApp es el 699-1314. Nuestro contestador, el 91-522-3379. El teléfono de los fósforos, 950-6006. Y el correo electrónico, herreraencope@cope.es.
Con Herrera en COPE, la última hora en la mañana.
COPE, estar informado.
Son las 6:30, las 5:30 en Canarias. Pues ya hemos llegado al viernes, 9 de septiembre y va a continuar el calor, va a ser un fin de semana realmente espléndido, de cielos despejados, de mucho sol y de temperaturas que van a ser un poquito más altas en la mitad norte. Ayer precisamente dábamos la bajada de temperaturas, unos 5 grados en el norte, bueno, pues hoy suben en el norte y bajan un poquito, alivian un poquito el calor que están teniendo, sobre todo en el sur. Sigue el calor, pero no va a ser tan intenso y las previsiones hablan que va, más o menos se va a mantener así hasta mitad de la semana que viene, que podría llegar alguna lluvia, pero no se hagan muchas ilusiones. Lo que sigue es la lucha contra el fuego en Galicia, sobre todo en Orense, donde están activos 3 grandes incendios forestales, en Lobeira, en Oímbra y en Entrimo, en los que han ardido cerca de 5.000 hectáreas. Hace un rato les decía que entre los fuegos de Orense y de Lugo de los últimos días han ardido ya más de 7.000 hectáreas. Y por eso, pues realmente es bastante alarmante la decisión de un juez que ha dejado en libertad al presunto autor de 15 incendios forestales en la provincia de Orense. Lo conocíamos anoche, le dejan libertad con comparecencias semanales. Es un hombre de 41 años, vecino de Maceda, que fue pillado por los propios brigadistas que estaban luchando contra el fuego con mechas y con líquido inflamable. Seguro que el juez tendrá sus razones, las explicaciones que trataremos de entender, pero es sorprendente la decisión de un hombre que ha sido pillado in fraganti, presunto autor de 15 incendios forestales en la provincia de Orense. Se recuerda mucho estos días lo que dice el Código Penal, que castiga al que prenda fuego en los montes con penas de entre 6 meses a 1 año de cárcel. Lo cierto es que así está la situación en Galicia y en Alicante. También esta noche conocíamos que se ha declarado un nuevo incendio forestal en una sierra de difícil acceso en el término municipal de Pedreguer. El de Bolullo, que ha arrasado 600 hectáreas, está ya bajo control. ¿De qué se habla esta mañana en la actualidad política? Pues de que estamos ya en campaña electoral. Estamos en campaña electoral en Galicia y en el País Vasco, en unas elecciones que sin duda se están leyendo en clave nacional y que sacan una conclusión de los de las encuestas o de los sondeos que conocíamos en las últimas horas. El PSOE sigue en caída libre en ambas comunidades. En el País Vasco es una campaña en la que hay muchas caras nuevas. Solo repite un candidato, el lehendakari Íñigo Urkullu, en una campaña que tiene muchas incógnitas y que anoche Urkullu pues se presentaba como la garantía de la estabilidad en Euskadi frente a lo que está ocurriendo en el resto de España.
Euskadi necesita un gobierno sólido y fuerte que garantice la estabilidad en Euskadi frente a la inestabilidad en España. Un gobierno fuerte que defienda el autogobierno y las instituciones vascas.
El PNV, según el CIS, ganaría las elecciones, pero estaría obligado a pactar. Bildu sería la segunda fuerza más votada. Podemos se quedaría pues con 15-17 diputados y hundiría a los socialistas vascos a la cuarta posición, perdería la mitad de los que tienen, el PP se quedaría con 8 escaños. Y en Galicia, pues Alberto Núñez Feijóo repetiría mayoría absoluta por tercera vez. Ayer reivindicaba el gobierno de la Xunta como ejemplo también para España.
Merece a pena tener una Galicia mejor que España. Y merece a pena que España mire a Galicia como una forma distinta de gobernar, como una forma distinta de trabajar y como una forma distinta de llegar a las cosas importantes.
Los líderes políticos se van a volcar estos días en Galicia y en el País Vasco. Mientras sigue el bloqueo, Pedro Sánchez continúa con esa ronda de consultas. Todavía no ha llamado a Ciudadanos, pero sí estuvo ayer con Frances Homs. Le trasladó la necesidad, eso sí, siempre se lo dejan claro, la necesidad de defender el referéndum de Cataluña como asunto prioritario. Es siempre el asunto que ponen encima de la mesa. Pero hay que estar atentos hoy al Eurogrupo. Los ministros de Economía y de Finanzas de la zona euro se reúnen en Bratislava, ahí está el ministro Luis de Guindos, y van a examinar, van a analizar los presupuestos de España y Portugal. Nosotros ya sabemos, ya le hemos dicho a la Unión Europea que mientras no tengamos gobierno, pues que la fecha del 15 de octubre, que era la fecha límite para presentar el proyecto de presupuestos, no la vamos a poder cumplir. Y España tiene que presentar también, antes del 15 de octubre, pruebas a sus socios de que está haciendo todo lo posible por rebajar el déficit. De esto es de lo que se va a hablar esta mañana en la reunión de ministros de Economía y de Finanzas. Hablaba hace un instante de Luis de Guindos. Bueno, pues parece que va a tener que dar o dará explicaciones la semana que viene en el Pleno, en un Pleno extraordinario en el Congreso. Toda la oposición votó a favor de la celebración de este Pleno urgente. Lo hicieron en la Junta de Portavoces. No hay todavía fecha. Fue al final de la tarde cuando la secretaria primera del Congreso, Alicia Sánchez Camacho, decía que la convocatoria iba adelante sin esperar a la respuesta del Gobierno.
Convocar el Pleno que ha sido aprobado en Junta de Portavoces por una mayoría y con votos en contra del Partido Popular. Nosotros estamos en función de la disponibilidad de la agenda del ministro y la disponibilidad del Gobierno.
Y es que en las últimas horas se había especulado con que el ministro no acudiera aunque se convocara el Pleno, siguiendo un poco pues lo que en los últimos meses ha mantenido el Gobierno central, en que un ejecutivo en funciones no puede someterse al control político de un Parlamento que no le ha otorgado su confianza. En cualquier caso, las informaciones que llegan al parecer es que Luis de Guindos sí que prevé y comparecer en el Congreso de los Diputados para hablar del caso Soria. Y una cosa más, ha muerto un militar español en un accidente en Irak. Tenía 25 años, se llama Aarón Vidal López, era natural de Valencia y murió al colisionar un camión cisterna del ejército iraquí contra su blindado. Uno de nuestros militares que realizan pues esa labor de entrenamiento a las fuerzas iraquíes contra el Daesh y que ha perdido la vida en un accidente. España participa en esta misión con 300 soldados. Hay muchos más asuntos en la actualidad de este viernes que vamos a conocer ya con la ayuda de Dani Trigo.
Seguimos pendientes de Corea del Norte. Sus vecinos China y Japón han activado los sistemas de emergencia por radiación después de que esta madrugada se haya registrado un temblor de 5 grados en la zona donde el régimen de Pyongyang suele realizar los ensayos nucleares. La comunidad internacional, encabezada por Naciones Unidas, sospecha que puede tratarse de una quinta prueba nuclear de la dictadura de Kim Jong-un. Corea del Sur ha pedido una reunión urgente del Consejo de Seguridad. En España, el expresidente de la Diputación de Valencia, Alfonso Rus, declara hoy ante el juez sobre una pieza separada del caso Imelsa. El ex gerente de esta empresa pública, Marcos Benavent, dijo este jueves que el cobro de comisiones ilegales y el uso de cajas B era una práctica habitual en el PP de la capital valenciana y a nivel provincial. Habrá que esperar, por otra parte, para las nuevas medidas de estímulo del Banco Central Europeo. Los mercados esperaban una prórroga del mercado de compra de deuda, pero el presidente de la institución, Mario Draghi, no ve cambios sustanciales para acometer nuevas medidas.
Confirmamos que el programa de compra de deuda se mantiene en 80.000 millones de euros y se extenderá hasta finales de marzo de 2017 o más allá si fuese necesario.
if necessary.
El director general de la Guardia Civil, Arsenio Fernández de Mesa, se va a reunir hoy con los responsables de la búsqueda de Diana Kerr. La investigación mantiene todas las hipótesis abiertas una vez se ha asumido que la joven de 18 años volvió a casa el día de su desaparición. Pedro Víctor de Bernardo es el abogado de la madre de Diana.
Tiene la absoluta esperanza de que su hija aparezca. Es lo único que indica, ¿no?
Y el Grupo COPE ha presentado su programación para la temporada 2016-2017. Quiero COPE es el nuevo lema con el que las emisoras del grupo aspiran al liderazgo en la radio española, con Carlos Herrera a la cabeza, ahora hasta la una.
Y yo aspiro a poder hacer el espejo de la iglesia y poquito a poco, pues ya voy llegando a las tres, le como una horita al trono y luego me meto como el que no quiere la cosa con un poquito con Colmenarejo.
Yo es que este jefe nuestro que tenemos, no sé de dónde saca la fuerza que saca. Y además es que lo dice así con... Vamos, hombre, que nosotros tenemos energía. Pero es que para seguirle a él...
Es que es muy bueno Herrera, ¿eh?
No, vamos.
El amor a la profesión, claro.
Es tremendo, es tremendo.
Bueno, 6:39, 5:39 en Canarias. Alcalá, bueno, yo desde que Ronaldo ha dicho, estoy preparado... Que se paren las máquinas.
Está preparado porque tú no ves jugar a Cristiano, no sé si lo has echado
desde
de menos.
Desde hace 150...
Desde el 10 de junio.
Sí, sí.
Final de la Eurocopa, Francia-Portugal. Y ganó Portugal y se proclamó campeón de Europa y tuvo una serie de molestias y a partir de ahí ha estado en recuperación. Y reaparece este fin de semana en el Santiago Bernabéu, aunque la noticia esta mañana, Paloma, noticia de portada en toda la prensa deportiva, también en prensa de información general, es la sanción de la FIFA, año y medio sin poder fichar para Real Madrid y Atlético de Madrid, actuales campeón y subcampeón de Europa. Según la FIFA, estos clubes han traído a España, como hacen otros clubes europeos, a menores de 18 años de forma irregular. ¿Sabes que la FIFA está en una campaña de protección al menor?
Sí.
Dicen ellos, para que los clubes no puedan traer, por ejemplo, a un chaval de 14, 15 años, no sé, de China, de Nigeria, de Venezuela, a veces sin sus padres, a veces sin escolarizar. Hacen una prueba, generalmente, bueno, pues es una prueba de un mes, dos meses con el club, pero si no se convierten en Messi, porque Messi solamente sale uno, al final ese chico corre el riesgo de quedarse tirado. Entonces, la FIFA intenta proteger eso. Al Real Madrid le han investigado por 39 casos, de los cuales 8 se trajeron, fueron menores traídos de forma irregular. Al Atlético de Madrid le han investigado por 180 casos. Africanos, coreanos y chinos, fundamentalmente chinos, que llegaron cuando el grupo Wanda entró en el accionariado del Atlético de Madrid. Y la sanción, ya lo saben, ambos clubes, Real Madrid y Atlético de Madrid, no pueden fichar en el mercado de invierno a partir del próximo 1 de enero y tampoco en el mercado de verano del año 2017. Es decir, dos ventanas sin fichar y solamente podrán incorporar jugadores a partir del 1 de enero del año 2018. Es una sanción bueno, que puede tener efectos en ambas plantillas. El Madrid tiene una plantilla deslumbrante. Seguramente...
Eso te iba a decir, se han hecho ya todos los fichajes que tenían
que hacer. Es posible,
el
Madrid este año, por ejemplo, ha fichado muy poquito, ha traído a Álvaro Morata y poco más. A lo mejor en el Real Madrid el efecto es menor, pero el Atlético de Madrid, que tiene una plantilla un poquitín más justa, pues a lo mejor pueda sufrir un poquitín más la sanción. Insisto, no poder fichar hasta el 1 de enero del año 2018, un año y cuatro meses. Ambos clubes, Real Madrid y Atlético de Madrid, van a recurrir al TAS, el TAS, Tribunal de Arbitraje del Deporte, con sede en Lausana, en Suiza. También lo hizo el Barça en su momento y no sirvió absolutamente de nada. No es adelantar nada, pero veremos en qué queda la
Pero ellos pueden recurrir.
Recurren. Real Madrid ha anunciado ayer en un comunicado que recurre al TAS. Atlético de Madrid anuncia en un comunicado también que recurre al TAS. Pero tenemos el precedente de que el TAS no le hizo ningún caso al Barcelona y el Barcelona estuvo dos ventanas sin poder fichar. En fin, veremos en qué queda esto, que es desde luego la polémica de la mañana. Hay una noticia mucho más agradable. Mientras algunos dormían, mientras usted dormía, Paloma y yo no, esta madrugada en los Juegos Paralímpicos de Río de Janeiro, Teresa Perales, que quiere ser Teresa Phelps, ha ganado la medalla de plata en natación en la prueba de 200 metros estilos.
Qué bien.
Es su 23ª medalla en los Juegos Paralímpicos y quiere sumar hasta las 28, que es el récord absoluto, récord histórico de los Juegos del americano Michael Phelps. Hoy tenemos un día clave en la Vuelta a España, la contrarreloj en Javia, en Alicante. Nairo Quintana, el colombiano, es el líder y tiene una ventaja de 3 minutos 37 segundos sobre el británico Froome. Parece suficiente para ser el ganador de la Vuelta el próximo domingo en el Paseo de la Castellana de Madrid. Y si usted no tiene mejor plan y le apetece mucho...
¿Qué?
Pues el plan que le voy a decir, puede sentarse esta noche ya frente al televisor y no parar de ver fútbol, pues casi casi hasta Nochebuena.
Ah, bueno, esta noche hay un partido
hoy
bueno.
Hoy empieza la
¿no?
tercera jornada, sí, bueno, luego la Liga, la tercera, luego viene la Champions, luego viene la Europa League, luego viene otra jornada de Liga, luego... Hasta Halloween, prácticamente. Empieza la tercera jornada de Liga, hoy Real Sociedad Español y mañana los grandes, Celta Atlético de Madrid, Real Madrid Osasuna, con tu Cristiano, y Barcelona a la vez con mi Messi.
Gracias, Alcalá.
Adiós.
El Alcalá de todos. 6 y 43, 5 y 43 en Canarias.
Herrera en COPE.
Estar informado.
Buenos días. En el sorteo del 739 celebrado ayer, la combinación ganadora ha sido
1, 10, 16, 17, 25, 27 y 36. Reintegro 9.
Hoy, como cada día, hay un vendedor muy cerca de ti repartiendo ilusión. Disfruta del día y recuerda, con los sorteos de la 11, la ilusión se cumple.
Es momento ya de repasar los nombres, los protagonistas del día en el kiosco. José Antonio Araquista, en Buenos Días.
Buenos días, Paloma. Pues protagonista esta noche ha sido el arranque en las campañas electorales del País Vasco y de Galicia. Clara ventaja del PNV en el arranque, titula El Correo de Bilbao. Los periódicos gallegos subrayan la mayoría absoluta que la encuesta del CIS concede a Núñez Feijóo. ABC en portada destaca el mal pronóstico del CIS para el PSOE en Galicia y País Vasco debilita a Sánchez. Y el País subraya que los partidos esperan que Galicia y País Vasco resuelva el bloqueo político. Protagonista también el detenido en Maceda, en Orense, acusado de haber provocado 15 incendios en esa provincia. La Voz de Galicia recoge que fue pillado infraganti, aunque un juez ha decretado esta noche su libertad con la obligación de comparecer semanalmente en el juzgado. ABC destaca que los incendios han acabado con 7.000 hectáreas de monte en 3 días y que Galicia vivió ayer otra jornada negra. Se espera además un curso judicial movido. El Mundo cuenta hoy que el ministro de Guindos dice que el Partido Popular le acosó por denunciar las tarjetas Black. Lo cuenta en un libro, La España amenazada, que se va a presentar la semana que viene. Guindos es también protagonista en los periódicos. La Razón destaca en portada que la presidenta del Congreso, Ana Pastor, convoca finalmente el pleno para que de Guindos explique el caso Soria. Del caso de Diana Kerr y su desaparición, La Razón cuenta hoy que la Guardia Civil analiza cientos de llamadas cruzadas del entorno de la joven. Y el último protagonista, Mario Draghi, el presidente del Banco Central Europeo, que no tomó nuevas decisiones ayer. 5 días, titula que Draghi pasa el testigo a los gobiernos.
Así viene esta mañana el kiosco, los periódicos, pero además ocurren otras muchas cosas en nuestro país. Algunas nos van a llevar a Mallorca, Murcia y Madrid.
Aquí en Mallorca, la rápida actuación de un policía local de Artà, fuera de servicio, ha salvado la vida de un pequeño de 1 año y medio de nacionalidad belga. El bebé se encontraba con sus padres en un centro comercial cuando dejó de respirar de forma súbita. Este policía comenzó a hacer al pequeño maniobras de reanimación cardiopulmonar para tratar de recuperar las constantes vitales. Así hasta que llegaron 2 patrullas de policía local y emergencias 112, que tras acabar de estabilizarlo, trasladaron al pequeño al hospital de Manacor, donde permanece ingresado.
Aquí en Murcia, la muerte del padre de una amiga en la calle por un paro cardíaco ha hecho recapacitar a un joven de 22 años sobre la importancia de disponer de desfibriladores semiautomáticos en lugares públicos. Se ha puesto manos a la obra y ahora, a través del proyecto Salvavidas, recauda fondos con la venta de pulseras. La recaudación irá destinada a la compra de uno de esos aparatos y lo pondrá en la puerta de su bar de la Manga. El desfibrilador cuesta 3.000 euros. En el precio va incluida la formación para 8 personas. La idea es utilizarlo para las emergencias que puedan surgir en la zona. Y es que, según dice este empresario, una ambulancia en la Manga del Mar Menor y en verano puede tardar entre 20 y 30 minutos en llegar.
Aquí en Madrid ya está instalado en las inmediaciones de Atocha el primero de los nuevos 130 aseos públicos que habrá en la capital, aunque todavía habrá que esperar unos días para poder utilizarlo. Estos nuevos urinarios serán 100% accesibles, según se explica desde el consistorio. Incorporarán cambiador para bebés y tendrán un coste simbólico de 10 céntimos como elemento disuasorio de actos vandálicos, salvo para los conductores de la MT, que serán gratuitos.
A las 7 de la mañana, Carlos Herrera nos contará la actualidad de este viernes, pero tenemos muchas horas de radio. Paco Ventura, buenos días.
¿Qué tal, Paloma? Buenos días.
¿Qué menú estamos preparando? ¿Qué
pues,
estamos cocinando?
Como tú decías, la actualidad y como Herrera en COPE se presenta como siempre apasionante. En el horizonte atisbamos las elecciones vascas y gallegas, animadas por la encuesta del CIS que conocíamos ayer, y esa polémica suscitada entre el Gobierno y la Presidencia del Congreso sobre la comparecencia de Guindos por el caso Soria. Dos asuntos sin duda que merecen la opinión de nuestros contertulios. Hoy estarán sentados en la mesa de debate Nicolás Redondo, David Gistau, Jorge Bustos y Antonio Jiménez. Contertulios que prestarán mucha atención a lo que Antonio Ortúzar, presidente del PNV, le cuenta a Carlos Herrera a partir de las 8:30. Y este es el violín Paloma de Ara Malikian, el músico español de origen libanés.
Me gusta mucho. Me gusta mucho.
Pues este músico de origen libanés va a estar hoy en la Hora de Carlitos a partir de las 10. Una hora dedicada a la música y donde Herrera mantiene un duelo musical hoy con Juanma Castaño. Una hora que estrenamos el pasado viernes y que gusta mucho. En el programa de hoy, viernes, también se hablará de cine, del tiempo, y vendrá el grupo Risa con Espejito o Espejito y Tito y Tico Medina, que sirve toda su alma en el puñadito.
Pues yo ese Juanma Castaño, Carlos Herrera, no me lo voy a perder. A ver qué, cómo se les da. 6:49, 5:49 en Canarias.
Herrera en COPE.
Estar informado.
Estrenamos temporada y lo hacemos a lo grande. Por eso Herrera en COPE está una hora más contigo, de 6 de la mañana a 1 del mediodía.
Rolín, ¿tiene melones? Se me han determinado.
Soy fan.
Estrenamos mediodía COPE de 1 a 3 con José Luis Pérez y Pilar Cisneros y las historias más sorprendentes.
Con la diversión en la tarde de Ángel Expósito, de 3 a 7.
Con el análisis de Juan Pablo Colmenarejo en La Linterna.
De lunes a viernes, desde las 11 y media de la noche, jugando el partidazo con Juanma Castaño.
Continúa la buena suerte del Madrid en Europa. Yo lo veo así.
Y los fines de semana con Tiempo de Juego de Paco González, Pepe Domingo Castaño y Manolo Lama.
Cariño, voy a llamar a Securitas Direct para que nos ponga la alarma.
¿Y eso?
Es verano, el barrio se queda vacío y es cuando más robos hay. Nos vamos de vacaciones y no quiero estar en la playa pensando si nos van a entrar a robar. Además, es la alarma que tienen todos los vecinos.
En Securitas Direct sabemos que los ladrones esperan a que estés de vacaciones para entrar a robar. Este verano protege tu hogar con la alarma de Securitas Direct. Llama al 900-200-200 o entra en securitasdirect.es.
Casi 400 piezas del tesoro de Tutankamón serán trasladadas al nuevo Museo del Cairo Ramón García Pellegrín.
376 piezas del ajuar funerario del famoso faraón se encuentran ya en el nuevo Gran Museo Egipcio del Cairo, todavía en construcción. En las dependencias de este nuevo museo, las piezas serán restauradas para ser expuestas a partir de finales de 2017, fecha prevista para la inauguración del nuevo museo. Destaca un busto de granito del propio Tutankamón, así como dos conjuntos de estatuillas funerarias que se colocaban junto al sarcófago para servir al muerto en el más allá. El tesoro funerario de Tutankamón fue descubierto junto a su tumba por Howard Carter en el Valle de los Reyes en 1922.
Hoy es viernes, muchas cosas por hacer, día también de estrenos cinematográficos, las propuestas con Sergi García.
Llega el esperado debut de Raúl Arévalo en la dirección de Es tarde para la ira.
¿Por qué lo hizo? Nunca se lo has preguntado.
Tú ayúdame a encontrarlos.
Y he hecho lo que tenía que hacer.
El actor, que tiene un Goya por Gordo, se ubica por primera vez detrás de la cámara para dirigir ese thriller inquietante que tiene como fondo la venganza. Mel Gibson protagoniza la película americana de acción, Blue Father.
Papá, soy la loca de tu hija.
No estuve a tu lado, cielo. ¿Qué más puedo decir? Salvo que lo siento.
Gibson encarna a un delincuente alcohólico que intenta regenerarse y que, por amor a su hija, es capaz de todo. Y una comedia también americana, Juego de Armas.
¿Cómo es que dos jóvenes de veintipocos años se han hecho con un contrato del Pentágono de 300 millones de dólares?
¿Es legal?
Ilegal no es.
La historia real de dos hombres contratados por el Pentágono para armar a los aliados de Estados Unidos en Afganistán.
A las 8:30 de la mañana abriremos nuestra mesa de análisis, pero lo que llega ahora a Herrera en COPE es la primera reflexión de Juan Pablo Colmenarejo.
Con el CIS en la mano, con la encuesta del Centro de Investigaciones Sociológicas en la mano, bueno, mejor dicho, un CIS en cada mano, el PSOE va a certificar su camino de perdición. Bien es cierto que las encuestas no son votos, pero siempre tocan a maitines. En Galicia, Feijóo apunta a su tercera mayoría absoluta, y al voto útil de los moderados de un lado y de otro. Porque al otro lado, todos proceden del nacionalismo más a la izquierda, pero todos. En el País Vasco, el Parlamento será otra vez fragmentado y el sistema de elección del Lehendakari favorece al PNV. Se votan candidatos y no se puede votar no. El PSOE sale muy mal en el País Vasco y fatal en Galicia. El 26 de septiembre, si se confirma lo del CIS, Sánchez estará más débil. Lo que no dice el CIS es si seguirá igual de enfadado.
Got a feeling that I'm going under, but I know that'll make it out of love if I quit calling you my lover. Move on, you watch me bleeding till I can't breathe, shaking, falling onto my knees, and now that I'm
Es muy joven, se llama Shawn Mendes, a punto de salir a la venta su segundo álbum, Illuminate, ha anunciado su gira internacional y estamos de enhorabuena porque va a contar con dos conciertos en España en mayo de 2017, uno en Madrid y otro en Barcelona. Now I'm gonna reap what I sow. I'm left seeing red on my own. Got a feeling that I'm gonna...